Iglesia Alfa y Omega presenta La Palabra de Dios.
La misión y el pueblo de Dios en la sociedad no es un final muy, muy alegre. No terminamos muy alegres, muy contentos con el tema. Hay todavía una serie más que espero presentar algún día, que sí, es más, es el final. Pero el final de esta serie no lo es. Y recordarán ustedes lo que hemos mencionado. Y lo que voy a hacer es solo presentar el panorama de la relación entre el pueblo de Dios y la sociedad. Hablamos de dos cosas, básicamente, de un compromiso misional en la sociedad, y ese compromiso está compuesto por varios elementos que ustedes ven ahí, y todos estos los vimos en su momento hace ya rato y probablemente no se acuerdan, pero esto es la parte positiva, digamos, en la que nosotros como pueblo de Dios nos involucramos directamente. Pero hay una parte negativa, que es más una confrontación, y le llamamos igual confrontación misional. Parte de la misión es confrontar, y ahí mencionamos tres cosas. Dos de ellas ya las hemos visto: llamados a ser diferentes, y ahí estudiamos varias cosas, especialmente las figuras, las metáforas de la sal y de la luz. Y lo que estudiamos las últimas dos predicaciones, llamados a resistir la idolatría, a resistir y a denunciar la idolatría en dos entregas. Y como mencioné la semana pasada, era un tema bastante sensible y por ratos incómodo también. Y ahí estudiamos la idolatría externa y la idolatría interna. Pero el final es otro llamado, el llamados a sufrir como parte de la misión y como parte de la misión del pueblo de Dios en la sociedad. Es una cosa un poco extraña que la Biblia enseñe eso en realidad, y voy a comentar un poco en general sobre el tema del sufrimiento, unos breves comentarios nada más, porque me quiero concentrar en el sufrimiento por causa de nuestra misión, que es algo bien específico, más concreto. El tema del sufrimiento es mucho más amplio, y la Biblia lo enseña de una manera más amplia, pero tenemos que desarrollar lo que corresponde a esta sección, a esta parte. Llamados a sufrir. Toda guerra causa sufrimiento. La guerra espiritual no es la excepción. Estamos en guerra. La confrontación con la sociedad nos mete en una guerra. En una guerra que produce o producirá eventualmente sufrimiento. Aquellos que toman la misión del pueblo de Dios, simplemente viviendo, trabajando y testificando en la sociedad tan dominada por los dioses de este mundo, que escogen vivir por los estándares éticos que fluyen de su cosmovisión bíblica, quienes confiesan a Jesús como Señor y no a César o a Mamón, esa gente sufrirá de una o de otra manera por causa de su fe. El material bíblico relacionado con sufrimiento es muchísimo, muchísimo, abundante. Si solo hiciéramos una lista de los pasajes, si solo eso hiciéramos, no nos alcanzaría el tiempo. Lo que es inevitablemente claro es que el sufrimiento es una parte integral de las vidas de multitudes en la Biblia, en los registros bíblicos. Pero aquellos que fueron fieles al llamado de Dios y a su misión. Como veremos, hay sufrimiento y hay sufrimiento. O en plural, hay sufrimientos y hay sufrimiento. ¿De cuál sufrimiento estamos hablando? Ahora vamos a hablar concretamente del sufrimiento que tiene que ver con ser fieles, con ser diferentes, con hacer la misión de Dios, el sufrimiento que viene por causa de eso. Y también la Biblia enseña mucho de eso. Sufrimientos, diversos sufrimientos. Hay muchas formas de clasificar los sufrimientos según lo que la Biblia enseña. Hay muchas maneras de clasificarlos. Yo he hecho una clasificación aquí que nos puede ser útil. Y hay tres categorías ahí y dos más que aparecen en otra diapositiva. Yo las tenía juntas, pero me dijo Juanito que estaba muy chiquita la letra, entonces me la puso más grande. Le he llamado a uno sufrimiento natural, y puse entre comillas natural. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de sufrimiento natural? El sufrimiento que dirían viene por causas naturales, ¿no? Esa es la idea. Ahí colocaríamos cosas como la enfermedad. Todos nos enfermamos, seamos creyentes o no seamos creyentes, seamos fieles o no seamos fieles. Eso es natural, estamos expuestos a ese sufrimiento. Hay otras cosas que vienen por el sufrimiento natural. El cansancio, debilidad física, a todos nos pasa eso. Y sufrimos. Sufrimos dolores por algún esfuerzo físico, que no es necesariamente una enfermedad, pero es una debilidad, una forma en que el cuerpo pues se resiste a los esfuerzos físicos y demanda, ¿no? O sufrimos cuando nos desvelamos por diversas razones y al día siguiente andamos que no le atinamos, ¿no? Y a veces nos perdemos, a veces estamos, no le atinamos, y de repente a alguno de ustedes está así aquí ahora. Sufrimiento natural, no vamos a hablar de eso. Hay sufrimiento por la maldad, producto de la maldad de otras personas. El sufrimiento natural es producto de la maldad original, el pecado en general que está por todos lados y que está en la naturaleza, está en el ser humano. Pero hay sufrimientos más específicos que es producto de la maldad de seres humanos particulares, ¿no? La delincuencia, por ejemplo. Sufrimos, y en Guatemala sufrimos mucho eso, casi todos. Y lo mismo, uno puede ser un creyente muy fiel o puede ser un pagano, ¿no? Y igual sufre la maldad de personas malas, delincuentes, malos que producen sufrimiento, producen daño y una variedad de daños, desde cosas leves hasta cosas muy graves. Sufrimiento que viene por la maldad de otras personas. Sufrimiento que viene por malas decisiones personales. Y también a todos nos pasa eso. A todos nos ha pasado que hemos tomado una mala decisión y nos viene una consecuencia, ¿no? Temas económicos, temas financieros. Una mala decisión económica nos trae sufrimiento, apreturas, escasez. Eso es sufrimiento. Pero igual, eso lo sufren todas clases de personas. Se espera que los cristianos tomen menos malas decisiones. Pero de todas maneras tomamos malas decisiones. Y eso no es exactamente lo mismo que un pecado. Si uno decidió invertir en un negocio y no funcionó, bueno, nadie lo va a reclamar por ser pecador. Le va a reclamar por no ser muy sabio, tal vez. Así es otro tipo de sufrimiento. Malas decisiones. Algunas de las enfermedades que nosotros sufrimos son producto de malas decisiones. Por supuesto que sabemos eso. Malas decisiones en nuestra dieta, en nuestros hábitos alimenticios, en nuestro estilo de vida, en nuestra manera de conducirnos en la vida, los vicios y tantas cosas de esas que claro, producen sufrimiento, producen enfermedad. Y aquí, bueno, un pequeño paréntesis. La mayoría de nosotros nos enfocamos en este tipo de sufrimientos cuando le pedimos al Señor, por ejemplo. Cuando oramos, enfermedad, escasez, malas relaciones, tenemos a veces sufrimiento por malas relaciones, por malas decisiones. A veces decimos cosas que producen un conflicto con alguien más y luego sufrimos el conflicto. Pero yo dije algo equivocado, me equivoqué. Pero en todo caso, hablando del tema de enfermedad, que es producto de malas decisiones nuestras, nosotros los cristianos somos especiales y el Señor nos quiere, nos ama, nos alivia, nos sana a pesar de nosotros. Pero a veces nosotros nos comportamos como que si le estamos demandando al Señor algo que es culpa nuestra, pues. ¿Cuántas personas pasan la vida haciendo malas decisiones para su cuerpo, alimentándolo mal, sin hacer nada saludable con su cuerpo? Y es natural que tarde o temprano se va a enfermar. Y luego nos enfermamos y luego venimos al Señor y le pedimos: Señor, sánanos. Tú eres misericordioso, sánanos. Un poco desvergonzadamente, ¿no? Nos hemos pasado 20, 30, 40 años portándonos mal con nosotros mismos y luego el Señor, como es misericordioso, nos va a sanar. Es como que yo digo que el Señor tiene demasiada misericordia con nosotros. Ese sufrimiento no es del que vamos a hablar. Solo lo estoy presentando como uno entre varios. Y hay otros más. Ahora sí, ve. El sufrimiento por el pecado personal, por supuesto. Esa es otra cosa. Mira, es otra categoría. Por el pecado personal. Posible que alimentarse mal sea un pecado y lo asocio con eso, pero yo lo puse más por el lado de las malas decisiones personales. Pero el pecado, hay mucha enseñanza bíblica sobre ese tema. Mucha enseñanza bíblica. De hecho, había en la Biblia una especie de teología común o teología popular que toda la gente aceptaba y casi decía que el pecado era el causante principal de todos los sufrimientos de los seres humanos. Si ustedes recuerdan aquella historia que se narra en el Evangelio de Juan, el milagro de Jesús curando a aquel ciego de nacimiento, esa historia comienza con una pregunta de los discípulos a Jesús. La pregunta es: ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que naciera ciego? Esa es la teología popular detrás, que todo sufrimiento es producto del pecado. Y hoy hay una corriente que anda diciendo eso igual. Que el sufrimiento, la pobreza, por ejemplo. La pobreza es producto del pecado, de la desobediencia. Y recordamos la historia de Job. Job es un libro extenso que trata principalmente el tema del sufrimiento de Job. Pero entre la trama aparecen tres amigos de Job, ¿recuerdan? Hay tres amigos de Job que vienen a hablar con Job y vienen a tratar de convencerlo de que el origen de su pecado, ¿no?, es su pecado. El origen de su sufrimiento es su pecado. Y que él debería de reconocerlo, y él debería de aceptarlo, y él debería de arrepentirse, y que está sufriendo por causa de su pecado. Y Job está convencido de que no. Job está convencido de que él no ha hecho nada malo, pues, como para merecer lo que le ha estado pasando. Bueno, hay muchos amigos de Job hoy también que nos están diciendo lo mismo. Abundan los amigos de Job entre hoy, entre nosotros. Por causa de tu pecado tú eres pobre, por causa de tu pecado estás enfermo, por causa de tu pecado. Bueno, la Biblia enseña que eso sí es posible, que eso sí pasa y que eso es verdad. Pero también nos dice que esa no es la única razón del pecado. No vamos a descartar esa razón, pero tampoco la vamos a poner como la única. Y por último, de este vamos a hablar: el sufrimiento por ser fieles. El sufrimiento por cumplir lo que Dios nos ha mandado. El sufrimiento por hacer la misión de Dios. Ese sufrimiento, ese en particular. Y la Biblia habla mucho de eso, bastante. Y vamos a poner unos pocos ejemplos nada más. No vamos a tener tiempo para estudiarlo con detenimiento. Ahí está. Sufrimiento por ser diferentes, por resistir la idolatría, por ser fieles. Y eso me ha hecho pensar. Y a veces, bueno, me pongo a pensar demasiado en estos asuntos, puede ser peligroso, porque se me ocurren algunas cosas que nos van a golpear. Haciendo un estudio y un análisis de todos esos sufrimientos que he mencionado, todas esas categorías de sufrimientos, todas esas las tenemos y todas esas las experimentamos nosotros. Y por todas esas pedimos al Señor. Pero yo creo que este último sufrimiento, sufrimiento por ser fieles, ese es un sufrimiento que escasea. Casi no sufrimos por eso. En este mundo que hoy vivimos, sufrimos, sí, sufrimos bastante, sí. Pero no es por esto que estamos sufriendo. Sufrimos por nuestras malas decisiones, sufrimos por nuestro pecado, sufrimos por la maldad de otros, sufrimos el sufrimiento natural, sí. Pero este sufrimiento, por causa del nombre de Jesús, creo que no hay mucho. Estamos muy cómodos en ese sentido. Enseñanzas directas de algunos de los personajes bíblicos, enseñanza de Jesús. Y voy a ir, no tengo el tiempo para detenerme en cada texto, pero vamos a leer los textos. Y solo voy a usar uno, y de Jesús. Jesús enseña bastante sobre este tema, pero voy a detenerme solo en uno, Mateo 5. Ese es parte del Sermón del Monte, al comienzo del Sermón del Monte, parte de las bienaventuranzas. Mateo 5, 11 y 12. Hace años, si ustedes recuerdan, aquí hice una presentación de varias prédicas sobre el Sermón del Monte y hablamos de esto, pero ya no nos acordamos, así que vamos a repetir un poquito. Una de las bienaventuranzas, la última de las bienaventuranzas en esta sección inicial del Sermón del Monte. Bienaventurados serán, o dichosos serán ustedes, cuando por mi causa la gente los insulta, los persigue y levante contra ustedes toda clase de calumnias. Y el versículo 12, alégrense, llénense de júbilo, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Así también persiguieron a los profetas que los precedieron a ustedes. Es enseñanza de Jesús. Es enseñanza directa de Jesús a sus discípulos. Jesús nos advirtió que el sufrimiento así sería. Esta es una de esas declaraciones de Jesús que nos deja boquiabiertos, ¿no? Jesús enseña semejante cosa. Él dijo a sus discípulos que se regocijaran por eso. Así podrían ver hacia atrás a los que nos precedieron, los buenos precedentes bíblicos, y mirar hacia adelante, buscando la aprobación de Dios, la recompensa adelante y el ejemplo de atrás. Alégrense. ¿Cuándo? Cuando sufran por causa del Señor. Es una alegría pendiente para muchos de nosotros. No nos hemos alegrado mucho con eso, pienso yo. Bueno, aunque podríamos detenernos mucho más ahí, quiero avanzar porque en realidad estoy tratando de presentar un panorama. Los primeros cristianos en el libro de los Hechos. Hechos capítulo 5. Y esos versículos 40 al 42. Esto es lo que sucede inmediatamente después de que los apóstoles Pedro y Juan han sido encarcelados por predicar al Señor. Dice ese versículo 40. Entonces llamaron a los apóstoles y luego de azotarlos les ordenaron que no hablaran más en el nombre de Jesús. Después de eso los soltaron. Y vean, versículo 41. Así pues, los apóstoles salieron del Sanedrín, del consejo, llenos de gozo por haber sido considerados dignos de sufrir afrentas por causa del nombre. Y día tras día, en el templo y de casa en casa, no dejaban de enseñar y anunciar las buenas nuevas de que Jesús es el Mesías. Bueno, ellos recibieron la enseñanza directa de Jesús. Estamos hablando de los apóstoles. Aquella enseñanza del Sermón del Monte, de que se regocijaran cuando fueran perseguidos. Bueno, aquí está el ejemplo. Se regocijaron cuando fueron perseguidos. Fueron puestos en la cárcel por predicar el Evangelio y les fue prohibido anunciar el nombre de Jesús y de predicar el Evangelio. Esto me hace pensar en una situación que vivimos en Guatemala, que tiene que ver con cierto sufrimiento y con la proclamación del mensaje del Evangelio. Lo que pasó con los apóstoles, más adelante los apóstoles dicen también, o lo dicen en este contexto, que no van a hacer caso a esa prohibición, que es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces siguen predicando, aunque se los prohibieron. Siguieron ellos predicando. Bueno, hoy en Guatemala tenemos una situación especial, anómala le llamo yo, pero hay muchas, ustedes saben, hay muchas radios cristianas piratas, ilegales, que están predicando el Evangelio. Cuando les cae la ley y son cerradas o son procesados o enjuiciados los dueños o los responsables. Entonces hay sufrimiento por causa de la predicación del Evangelio, porque hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Cómo procesamos nosotros esa defensa? ¿Es un sufrimiento semejante al de los apóstoles? No, de una vez les digo, no lo dejo con la duda. No, aquí hay una prohibición directa para predicar el Evangelio y los apóstoles desobedecen. Aquí entre nosotros no hay prohibiciones para predicar el Evangelio. Nadie nos está prohibiendo predicar el Evangelio. Está abierto. Todas las opciones, todas las posibilidades, todas las formas, todos los medios están abiertos. ¿Por qué tendríamos que hacerlo ilegalmente? ¿Por qué tendríamos que hacerlo así? Este no es sufrimiento por causa de la predicación del Evangelio o por causa de obedecer a Dios antes que a los hombres. Ese sufrimiento por causa de malas decisiones personales o grupales. Decide hacer una radio porque es muy caro hacer la otra, ¿no? Entonces, tengamos cuidado. ¿De qué estamos hablando cuando estamos diciendo que sufrimos por causa del Señor? Aquí están sufriendo por causa del Señor y ahí se regocijan. No puse el texto ahí, perdón. Ahí está el texto, por si están copiando, ahí está. El apóstol Pablo, hay demasiado que Pablo enseña y solo voy a tocar dos textos. Hechos 9, 16. Este es el pasaje que narra la conversión de Saulo. Y Saulo está ahora en Antioquía, a donde iba, pero ahora está en Antioquía. Ha quedado ciego. Recuerdan ustedes que su encuentro con el Señor Jesús fue un encuentro así esplendoroso, lo dejó ciego y allá está postrado. Y entonces un discípulo cristiano de ahí de Antioquía es llamado para que venga a curar a Pablo, a sanarlo y a orar por él y a encomendarlo. Recuerden que Ananías, este personaje, no quería ir, tenía miedo, porque Saulo estaba persiguiendo a los cristianos, a eso iba allá. Versículo 15, ve, insistió el Señor, porque Ananías estaba resistiendo. Porque ese hombre, Saulo, es mi instrumento escogido para dar a conocer mi nombre tanto a las naciones y a sus reyes como al pueblo de Israel. Y yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi nombre. Para Pablo, esperar el sufrimiento estaba dentro de su llamamiento inicial y la comisión de Jesús para que él predicara el Evangelio. Eso fue lo primero que se le dijo a Pablo. De hecho, ni fue a Pablo que se lo dijo. Se lo estoy diciendo a Ananías para que Ananías luego se lo dijera a Pablo. Es parte del llamamiento de Pablo. Y siendo que Pablo mismo había sido uno de los que había causado sufrimiento a los creyentes, él sabía lo que le sucedería de la misma manera y así fue. Ahora debo decir y voy a leer esto aquí con cuidado. Esto es más que una cuestión incidental o un efecto colateral de su llamado. Un llamado en un mundo hostil que ya se sabía, ¿no? Parece que para Pablo su sufrimiento fue realmente parte de la prueba que le daba validez a su apostolado y le daba validez a la verdad del Evangelio que él predicaba. él explica con mucho detalle en 2 Corintios, capítulos 11 y 12, bastante de eso. Hay mucho ahí. Y él está usando la serie de sufrimientos que ha sufrido, que ha tenido, para demostrar su propio apostolado, su propio llamado a la misión y al ministerio. Y termina con unas palabras, esa argumentación la termina con unas palabras que son paradójicas, diríamos, contradictorias o aparentemente contradictorias. Ahí en 2 Corintios 12 y el versículo 10. Conocemos ese texto nosotros. Por eso, es una conclusión a todo lo que ha dicho allá. Me regocijo en debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo, por la causa de Cristo, es la idea. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pero no es que el sufrimiento es un efecto, por lo menos para Pablo, no es que es un efecto, digamos, una consecuencia de predicar el Evangelio. Es parte de predicar el Evangelio. Está, viene en el paquete incluido. Es una, bueno, una lección importante, fuerte. Y el apóstol Pedro, Pedro es probablemente el escritor del Nuevo Testamento que más habla del sufrimiento. Su primera epístola es prácticamente toda, es el tema es ese. Y hay varios textos ahí. Hemos como clasificado las cosas que Pedro dice en tres categorías. Y aquí no está en el orden del texto mismo, sino en el orden de las ideas que estamos desarrollando. Pedro primero dice, no se sorprendan, no se sorprendan por sufrir. Capítulo 4 y versículo 12 de Primera Pedro. Queridos hermanos, no se extrañen, no se sorprendan del fuego de la prueba que están soportando, como si fuera algo insólito. Al contrario, alégrense otra vez la enseñanza de Jesús. Alégrense de tener parte en los sufrimientos de Cristo, para que también sea inmensa su alegría cuando se revele la gloria de Cristo. No se sorprendan. Yo digo que hoy nosotros nos sorprenderíamos, porque lo normal es no tenerlo. Lo normal es no tener sufrimiento. Ninguno de nosotros está sufriendo, como la cosa más natural del mundo, por predicar el Evangelio. Ya, como que ya no se aplica. Cuando decía hace un par de semanas, creo yo, el tema de que cuando nosotros evangelizamos, ya en realidad ya no sufrimos. Tal vez nos van a rechazar, tal vez no nos van a escuchar, tal vez nos van a cerrar la puerta, ¿no? O a darnos la espalda, y ya es el mayor sufrimiento que tendríamos sería eso. Yo no me estaba refiriendo a que nuestra evangelización tiene que ser ofensiva, tiene que estar acusando y peleando y estar, como hay mucha evangelización hoy que es así, y luego nos va a causar sufrimiento eso, ¿no? No tenemos que hablar mal de las personas, no tenemos que ofender a las personas, no es a eso a lo que me refiero. Me refiero a que parece que la predicación del Evangelio de hoy no está tocando las cosas sensibles de la sociedad. No estamos señalando, ni puntualizando, ni condenando, ni rechazando las cosas malas de la sociedad. Y no se hace solo hablando, ya dijimos todas las otras cosas que hay ahí. si la predicación del evangelio toca esas cosas, el sufrimiento es inevitable. Un ejemplo que se me viene a la mente ahora, no lo tenía en mi plan, por eso se me alargan mis sermones, porque se me ocurren las cosas en el camino, ¿no? Pablo llega a la ciudad de Filipos a predicar. Es el pionero, el primero. No había llegado nadie antes ahí. Y no, ni siquiera había una sinagoga donde él pudiera ir a predicar, que era lo que hacía en otras ciudades. Ahí no. Recuerden que se fue a las afueras de la ciudad, a un riachuelo, y ahí encontró a unas mujeres orando, y ahí comienza, y ahí está la conversión de Lidia. Pero en la ciudad, recuerdan, había una situación de una muchacha endemoniada que estaba controlada por unos amos que estaban sacando ganancia de las adivinaciones que esta muchacha hacía. Pablo confronta eso, destruye esa maldad, arruina el negocio malvado, porque había un negocio detrás de todo eso. ¿Y cuál fue el resultado? ¿Qué pasó? Cuando Lidia se convirtió, bonito, fue a la casa, fue a comer, hicieron fiesta. Cuando enfrentó a esta chica endemoniada y a estos amos malvados, ¿qué pasó? Lo llevaron a la cárcel, lo acusaron de estar arruinando la cultura, de estar trastornando las cosas. Y ahí dice claramente, fue porque se les acabó la ganancia, se les acabó el negocio. Toquemos negocios malvados, hermanos, y nos van a mandar a la cárcel. Toquemos el narcotráfico y tal vez no contamos el cuento. Toquemos la trata de personas, el tráfico de personas, la prostitución infantil. Toquemos esos negocios. ¿Y qué creen que nos pasará? Parece que nuestra predicación del evangelio es bastante suave, ¿eh? Porque esas cosas siguen y nosotros seguimos. Igual. No nos sorprendamos que nos venga el sufrimiento. Pero parece que tenemos que predicar un evangelio más, con más diente, el que hemos estado predicando. No se sorprendan, pero luego no tomen represalias. Ahí en ese texto de capítulo 2, versículos 21 y 22, se pone el ejemplo de Jesús. Para esto fueron llamados, para sufrir fuimos llamados, eso dice el texto. Cristo sufrió por ustedes, dándoles ejemplos para que sigan sus pasos. Él no cometió ningún pecado, ni hubo engaño en su boca. Cuando proferían insultos contra él, no replicaba con insultos. Cuando padecía, no amenazaba. Así que no está permitido las represalias. Jesús es el ejemplo. Y Pedro lo menciona. Versículo 9 del capítulo 3. No devuelvan mal por mal, ni insulto por insulto. Más bien, bendigan, porque para esto fueron llamados. Bueno, para heredar una bendición, sufriendo es la idea. Y luego, no se rindan. No se sorprendan, no tomen represalias, no se rindan. Y ustedes, versículo 13 del capítulo 3, ¿quién les va a hacer daño si se esfuerzan por hacer el bien? Dichosos si sufren por causa de la justicia. No teman lo que ellos temen, ni se dejen asustar. Más bien, honren en sus corazones a Cristo como Señor. Estén siempre preparados para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes. Pero háganlo con gentileza, respeto, manteniendo la conciencia limpia, para que los que hablan mal de la buena conducta de ustedes en Cristo se avergüencen de sus calumnias. Si es la voluntad de Dios, es preferible sufrir por hacer el bien que por hacer el mal. Bueno, textos suficientemente claros como para que nosotros agarremos la idea. Hay un elemento del que no hablamos mucho cuando hablamos del tema del sufrimiento, y es el sufrimiento de Dios. Estamos, bueno, Dios tiene una misión y el pueblo de Dios tiene una misión. La misión de Dios incluye el sufrimiento. Sí. La misión del pueblo de Dios incluye el sufrimiento. Sí. Dios sufre, ha sufrido, sufría con su pueblo en el Antiguo Testamento, lloraba por su pueblo. El clímax del sufrimiento es la cruz, ¿no? Es ese momento cumbre. Dios sufriente al desarrollar su misión. El pueblo de Dios sufriente al desarrollar su misión. Y Cristo, el ejemplo. Ese pasaje de Hebreos 12 que nosotros usamos mucho para hablar de la carrera que tenemos por delante y de los héroes de la fe en capítulo 11. Pero esos pasajes, textos de los versículos 2 y 3, y con eso quiero terminar. Puestos los ojos, dice, o fijando la mirada en Jesús, la idea de correr la carrera, esa es la idea ahí, pero fijando los ojos en Jesús, el iniciador y el perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, el sufrimiento de Dios, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la diestra del trono de Dios. Así pues, considerad a aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores, para que no se cansen ni pierdan el ánimo. Es el final. El sufrimiento ha estado, está y estará, inevitable. Este sufrimiento de cumplir la misión es inevitable. Probablemente otros sufrimientos los podríamos evitar, especialmente aquellos que vienen por nuestras malas decisiones. Pero este sufrimiento no lo podemos evitar. Sin embargo, lo estamos evitando. Y digo que lo estamos evitando porque no estamos sufriendo por la causa de Cristo. No estamos realmente sufriendo. Tenemos una vida cómoda. Un autor que yo he usado y consultado mucho para el desarrollo de esta serie, termina de una manera muy personal esta serie, esta sección. Es un personaje, un teólogo que vive en un país europeo y dice, ¿quién soy yo para hablar de sufrimiento? De sufrimiento de mis hermanos en otros lugares que están sufriendo por causa de Cristo. ¿Quién soy yo? Yo no estoy sufriendo eso, dice él. Yo no estoy sufriendo eso. Me llegan las noticias. Hay lugares en el mundo que están, los cristianos están siendo perseguidos. Y perseguidos de manera cruel. Hemos escuchado noticias de personas muertas, personas decapitadas en público, frente a las cámaras, por causa de su fe. Así que, ¿quién soy yo para estar hablando de sufrimiento si yo no lo estoy sufriendo? No sufro eso. Lo más que podemos hacer es orar por ellos. Pero si la enseñanza bíblica nos dice que el sufrimiento por la causa de Cristo es algo inevitable y algo en lo que tenemos que regocijarnos, bueno, me pregunto, ¿qué está pasando? Y no se trata de ser masoquista, ¿no? Salir a buscar que me hagan algo para que, o ser bravucón, ¿no? Yo soy valiente y a mí que, no se trata de eso. Se trata de que el sufrimiento por la causa de Cristo, por ser fieles, por ser diferentes, por resistir la idolatría, ese sufrimiento es inevitable. Y si no estamos sufriendo por eso, es que quizá, mis hermanos, ni somos diferentes, ni estamos resistiendo la idolatría, ni somos fieles. El sufrimiento es parte de, es como nuestro acompañante permanente. Les dije que no era un tema alegre para terminar. Pero creo que todos nosotros necesitamos reflexionar sobre esto, ¿no? Y de repente hacer ajustes en la manera en que estamos comportándonos por un lado, en la manera que estamos proclamando el Evangelio por otro lado. Vamos a terminar con una oración. Padre, gracias por este tiempo que pudimos pasar juntos este mes. Gracias por esta enseñanza desafiante y también muy incómoda muchas veces. Señor, ayúdanos a ser fieles, a ser diferentes, a resistir la idolatría y danos el valor y la alegría de sufrir por causa de eso. Ayúdanos en nuestra vida personal, nuestra vida como iglesia, a entender esto y a hacer los ajustes en nuestras acciones, en nuestra conducta, para poder también en este sentido cumplir con la misión que tú nos has encomendado. En Cristo Jesús oramos. Amén.
Queremos conocerte. Visítanos en la Tercera Avenida 1-23, zona 2 de Chimaltenango. Nos reunimos los domingos a las 7:30 y 10:30 de la mañana y por la noche a las 7 en punto. Será un gusto recibirte.